Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. No soy un soñador. Soy un romántico del fútbol. Jürgen Norbert Klopp nació el 16 de junio de 1967 en Stuttgart, Alemania, el menor de tres hijos entre la cajera Elizabeth y el vendedor y exportero Norbert Klopp. Creció rodeado de amigos en Black Forest, pueblo con 1.500 habitantes, una escuela, iglesia protestante, alberca, gasolinera y un solo supermercado. Exploraba bosques y nadaba en ríos. Amaba las mascotas, sobre todo a los perros. Escuchaba rock, tocaba la guitarra, devoraba libros de filosofía y psicología. Soy muy positivo, optimista, siempre espero lo mejor. También era el consentido de su madre y hermanas. Me trataban como príncipe. Su padre Norbert, austero, estricto y de escasos cumplidos, no triunfó en el fútbol porque su padre le prohibió ese sueño. Hizo un futuro distinto para Jürgen. Lo sometió a un régimen deportivo brutal de fútbol, esquí y tenis, venciendo 6-0, 6-0 a su hijo. Se parecían en elocuencia, entusiasmo y vigor. Ambos amaban al Stuttgart, sobre todo al central Karl-Heinz Förster. A sus 11 años, Jürgen escuchaba un partido del Stuttgart con su amigo Jens Haas. Sugirió varios cambios para ganar el juego. Momentos después, el comentarista confirmó esos cambios. Desde entonces, ya era entrenador. Debutó como mediocampista del SV Glatten a los 7 años. En el 83, llegó a la categoría junior del club en Gensingen, a 24 kilómetros de su casa. Era mal perdedor, pero gran líder, recordó su primer entrenador, Ulrich Trath. Lo hizo capitán. Al año fue reclutado por Dietrich Wyss, coach del Eintracht Frankfurt. Fue reserva del equipo mientras trabajó en un videocentro, cargó mercancía a camiones y dirigió al Frankfurt D Juniors. Vivía con sus tíos por falta de recursos. Quería ser doctor, pero nunca tuvo las notas necesarias. Le deseo éxito en el fútbol, advirtió su director. Si no, estás en problemas. Se graduó como maestro en ciencia deportiva por la Universidad Goethe de Frankfurt. En el 87 llegó al FC Pforzheim. 3 años después debutó profesionalmente con el Mainz 05, a sus 23 años, recién casado con Sabine, con hijo y con su clásica playera y jeans. Aprovechó su 1.93 de altura, remate de cabeza y excelente velocidad como delantero, pero carecía de técnica con el balón. La afición lo abucheaba cada que entraba de cambio. La bestia despertaba en ese galán, inteligente y adorable niño, recuerda a su compañero Guido Schäfer. Alzaba la voz contra referees, oponentes y compañeros. Cuando otros iban de fiesta con mujeres, él manejaba directo a casa. Mi mejor habilidad es el sentido común. Entiendo la vida. También viajó a Colonia cada semana para aprender de Erik Rudmoller y obtener su licencia como entrenador. En el 95 pasó al lateral derecho, por orden de Wolfgang Frank. Revivió su carrera. En 2001, lesionado tras 52 goles en 337 partidos, aceptó convertirse en director técnico del equipo, su cuarto entrenador en poco tiempo. Fue un jugador promedio. Tenía piernas de cuarta división y cabeza de primera, por eso me volví entrenador de un club especial. Estaban cerca del descenso a tercera división. Se divorció de Sabine ese año. Su padre murió 4 meses antes de verlo en su nuevo rol. Esa pérdida lo acercó a la fe católica de su padre. La prensa tomó la contratación como broma. Ganó su primer juego. Empató el segundo. Conquistó el tercero. Venció en 6 de sus primeros 7 partidos. Cesaron las burlas. Era entretenido ver a un exjugador saltando como loco, recuerda Schäfer. Pelearon el ascenso hasta la última jornada en temporadas consecutivas, sin éxito. Volveremos más fuertes, dijo llorando en ambas ocasiones. En 2004 lograron ascender a la Bundesliga. Volvieron a llorar, de felicidad. Celebraron por 6 días. En 2005 conoció a Ulla Sandrock, una mesera en Oktoberfest. 3 días después ya vivían juntos. Se casaron ese diciembre. Es el presupuesto y estadio más chico del torneo. Se ganó el respeto de rivales en el campo y el de aficionados en televisión como comentarista del Mundial 2006. Tras descender en 2007, perder talento y no lograr el ascenso en 2008, presentó su renuncia. Lo hizo con 109 victorias, 78 empates y 83 derrotas, tras 18 años en el equipo. La próxima vez trabajaré con menos corazón. Lloré. La ciudad nos hizo fiesta de despedida. Duró una semana. Rechazó al Bayern Múnich para liderar al Borussia Dortmund. Estableció su filosofía Gegenpressing, con presión alta e inmediata, inspirada en Arrigo Sacchi y Wolfgang Frank. Atacaba los espacios, no a los jugadores específicos, con futuras estrellas como Mats Hummels, Gundogan, Marco Reus, Mario Götze y Robert Lewandowski. Ganaron la Bundesliga en 2011. Sumaron Copa y Liga un año después. Sin éxito local en 2013, vencieron en octavos al Shakhtar Donetsk, en cuartos al Málaga y en semifinal al Real Madrid para enfrentar al Bayern Múnich en final de Champions League. El gol de Arjen Robben al 89 costó la final. Perder a Mario Götze y Robert Lewandowski al Bayern Múnich agravó la herida. En 2013, fue buscado por el Manchester United como reemplazo de Sir Alex Ferguson. Su esposa Ulla no estaba convencida. Rechazó la oferta. En 2015, se despidió del Borussia con 180 victorias, 69 empates y 70 derrotas. Lo importante no es que piensen de ti al llegar, sino al irte. No hubo momento malo en mi relación con Dortmund, ni uno solo. Desgastado, prometió un año sabático a su esposa. Entonces llegó la oferta de Liverpool. El club lo buscó gracias a un modelo matemático de Cambridge, inspirado en Moneyball. Replicarían ese modelo para evaluar jugadores. Soy the normal one, dijo Klopp en su primera rueda de prensa. La parodia de Mourinho se convirtió en su apodo. Conectó de inmediato con la afición, revivió la esperanza y restauró el orgullo. Todos corrieron más desde el primer día, notó Mike Hughes de BBC Radio. Perdió tres finales, la final de la League Cup en penales contra Manchester City, la final de la Europa League contra Sevilla y la final de la Champions League, tras lesión del delantero Salah en la primera parte contra el Real Madrid. La afición se mantuvo fiel al proyecto. En 2018, con el central Virgil van Dijk, fichado por 85 millones de euros, hicieron historia en Champions superando 3-1 al Bayern en octavos y 6-1 al Porto en cuartos, tras caer por 3 goles ante Barcelona en el Camp Nou. Dio su instrucción al equipo: solo inténtenlo o fracasen de la forma más hermosa. Lo intentaron sin Mohamed Salah ni Roberto Firmino. Barcelona cayó ante 4 goles de antología. Tottenham no pudo detenerlos en la final. Liverpool fue campeón de Europa. Dedicó parte de su discurso y premio como coach del año a Common Goal, organización con 100 proyectos de caridad en más de 80 países. No se trata de cambiar a las personas, a veces se trata de cambiar la situación. En 2019 ganó la Premier League y el Mundial de Clubes, rompiendo la tiranía de un Manchester City acusado de 115 violaciones financieras. Lo hizo con 7 semanas por jugar. No los hice creer, les recordé que ayuda a creer. Dedicó la temporada 2021 a su difunta madre. Estuvieron cerca de lograr cuadruplete, tras ganar la EFL Cup y FA Cup en penales contra Chelsea. Luego perdieron la Premier League con 97 puntos. Manchester City logró 98. Días después cayeron 1-0 en final de Champions contra Real Madrid. Soy una persona muy emocional. Doy todo a lo que amo. Hoy, como inspiración de Ted Lasso, arropado por su afición, tras cumplir el sentido máximo del fútbol, hacer feliz a las personas, darles emociones que no suelen vivir, no volverá a caminar solo. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Jürgen Klopp.